El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy en un programa, como siempre, especial porque tiene las letras de la zona de frontera. Nosotros hemos hablado muchas veces de lo que sucedió en 2015, de lo que fue la expulsión de compatriotas del lado venezolano y cómo durante los últimos años los colombianos nos hemos convertido en el país con la mayor recepción migratoria de la diáspora venezolana. Para eso, el día de hoy tenemos un invitado especial, una persona que de esta situación ha logrado sacar y mostrar la cara literaria. Nos encontramos con el profesor Luis Mora Ballesteros, quien, además de ser un habitante de frontera, de conocer la frontera de cerca, de haber vivido las dinámicas de la movilidad humana en el área, pues es investigador y profesor de literatura española y latinoamericana en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Recibió su doctorado en literatura en la Universidad Simón Bolívar de Caracas y su maestría en literatura latinoamericana y del Caribe en la Universidad de los Andes de Mérida. Es uno de los escritores que le ha dedicado a entender lo que ha sucedido del lado colombiano y del lado venezolano en esta frontera, y se suma a los ejercicios que ya hemos hecho en el pasado con algunos de los escritores que nos han acompañado. Profesor, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, profesor Ronald. También gracias a la Universidad del Rosario y, por supuesto, al Observatorio de la Migración Venezolana por esta oportunidad de estar aquí hoy con ustedes compartiendo algunas de las experiencias que están conectadas con la infancia, con mi infancia particular como habitante de frontera, como hijo de una colombiana en Venezuela, y también con lo que he venido recogiendo a partir de los materiales que me ofrece la realidad fronteriza y que tiene un punto de partida que mencionaba usted en el año 2015, a partir del cual el rostro fronterizo y la migración venezolana se hace mucho más visible, sobre todo aquí en Colombia. Así que muchísimas gracias.
La primera pregunta se la dejo a la profesora María Clara Roballo, coordinadora del área de migración en el Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Bueno, Luis, yo quisiera preguntarte sobre esta novela, Díptico de la Frontera. Qué desafiante escribir sobre la frontera, sobre ese no lugar, pero con realidades caleidoscópicas, donde hay tanta vida y tanta violencia. Pero antes de ir un poco a esos fenómenos sociales que tú representas en esta novela, quisiera preguntarte por dos fechas en donde tú parte de tu relato, y es efectivamente 1987 y luego haces un corte a 2010. ¿Por qué esas fechas o por qué ubicas esta novela en esas fechas?
Es una pregunta bien interesante porque el año 1987 representa en mi experiencia personal y en la experiencia de las personas de mi pueblo, del municipio San Judas Tadeo, un municipio de los nuevos, entre los 29 municipios del estado Táchira, que fue testigo de la migración colombiana, principalmente del Caribe, es decir, costeños, amarios, cartageneros, que llegaron a Colombia en esa época, y para los niños y para las personas era muy extraño, en una zona rural, campesina, principalmente blanca, encontrarse con personas de color, sobre todo personas negras, ¿no? Y bueno, los que estábamos allí, que éramos menos negros que los costeños, nos preguntábamos por qué nos parecemos a ellos, pero por qué hablan distinto. Entonces ese año también fue una sorpresa darnos cuenta que los niños no podían ingresar a la escuela porque no tenían documentos, y cuando ingresaban sus padres estaban ausentes porque estaban trabajando en las fincas, en el piedemonte andino, eran jornaleros, muchos de los oficios de la época los hacían colombianos que llegaban. Entonces fue una suerte de experiencia nueva para los niños, porque tuvimos que aprender a jugar mejor fútbol, porque los niños eran más duchos con la pelota. Y también hay un hecho que marcó la época de entonces, que fue la presencia mayor del vallenato de la costa, de la cumbia, de los ritmos, de los sonidos, de la música, de las mesas floridas, y un evento que marcó la experiencia del cuarto grado en ese año, y es que estábamos en la fila, y mientras nosotros entonábamos el Gloria al Bárbaro Pueblo, los niños de Colombia cantaban el Oh Gloria Inmarcesible a todo pulmón, y lo que habían era lágrimas, y lo que había era silencio. Entonces, de la experiencia de la infancia, ese año, a partir de ese contacto con los costeños, con la gente que venía de Colombia, nacieron las interrogantes para preguntarle a mamá, para preguntarle a papá, y bueno, ¿por qué yo me parezco a ellos? Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, ¿yo de dónde vengo? Entonces, bueno, había mucha vergüenza porque los indocumentados colombianos en esa época vivían entre una inmensa isla de personas sin documentos, ¿no? Sin identidad. Entonces, allí comenzaron las preguntas ese año. El año 2010 es un año que también marca, es una suerte de bisagra para la experiencia fronteriza, porque viene a establecer una relación distinta con Cúcuta, ¿no? El tema Cadivi, el tema cambiario, una mayor circulación. Porque yo recuerdo que cuando era niño, las chupetas Bon Bon Bum, la Saltín Noel, eran algo apetecible por los niños de mi pueblo, porque con 100 pesos éramos millonarios, porque la relación que recuerdo era 16 a 1. En cambio, el 2010 era una relación distinta, pero aún Colombia representaba un lugar de intercambio, de esparcimiento, y fue como el recuerdo ya en la adultez de aquellas fiestas infantiles en el Hotel Internacional Simón Bolívar, de las nanas, y fue volver a Colombia, pero también fue darnos cuenta que había un país tan cercano que estaba allí, pero que no tenía la misma posibilidad de movilidad, pero comenzamos a ver el germen de cierta movilidad que ya se instalaba en Cúcuta, ciertos capitales, el fenómeno de la Ley de Tierras en Venezuela, la sedulación de los venezolanos del 2004 a propósito de su participación en las elecciones del referéndum revocatorio. Entonces, Colombia comenzó a ser un escenario distinto al cual conocer, porque ya los secretos pasaron a ser verdades. Yo tengo una tía aquí y yo también pertenezco a este lugar.
Vamos con la pregunta del director, del presidente de Diálogo Ciudadano, Chomín Laceras.
Luis, quiero ir un poquito más atrás, ¿no? Así, tu obra literaria pues está basada en todo el tema colombo-venezolano, la frontera. Sin embargo, ha habido otros escritores en el pasado que también de alguna manera, en otros contextos, se han acercado al tema, ¿no? Está el tema de Gallegos, todo el tema de los Llanos, o de Rivera, en el caso colombiano, con todos los buscadores, los explotadores del caucho en el Amazonas. Cuéntanos un poco esta relación del pasado con tu obra contemporánea.
Bueno, precisamente para un narrador, en todo caso para un escritor, un novelista que intente hacer ficción con los materiales que le ofrece la realidad para escribir ese otro discurso, ¿no? Hay que entender a la tradición a la cual se pertenece. Entonces, encontrar un lugar, una voz y un estilo narrativo dentro de la tradición venezolana, dentro de la literatura de la tierra, telúrica, natalista, propiamente nativista, en el caso de Gallego que mencionabas, que me imagino que te refieres a Doña Bárbara, ¿no? Cuando ya va hacia la Apure, hacia la Arauca, y tiene la conexión con Colombia, en esta conexión de los Llanos Orientales, o cuando hablas de La Vorágine, ¿no? De José Eustacio Rivera, para entender también ese viaje hacia lo dentro de la selva, que se conecta un tanto también con la Canaima de Gallegos, pero en la otra frontera sur. Para mí fue tratar de decir, bueno, aquí tengo que darle una voz. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo logro estudiar esta tradición? Porque yo quería que el díptico de la frontera sonase. Y entonces me obsesioné con el hecho de lo eufónico, con el hecho de los sonidos. Entonces yo dije, pero bueno, esto está impregnado por el vallenato de la costa, esto está impregnado por el vallenato de la nueva ola también. Porque bueno, es natural que en el Táchira se suba uno a cualquier colectivo y lo que haya allí sea música colombo-venezolana, fronteriza. Entonces fue un reto mayor para mí entender esta narrativa de la frontera, porque también tuve una obsesión con el paisaje, con la hidrografía. Y de hecho, estar en este programa es una coincidencia maravillosa, porque una de las cosas que caracteriza mi obra es el río. Entonces, claro, esto es el tema de los fluviales, el tema ese juega. Entonces, todos esos elementos, las aves, vienen a jugar un papel importante para entender cuál es mi lugar en esa tradición narrativa latinoamericana que atiende a la literatura de la tierra, al naturalismo. Y lo otro, las voces de los personajes, ¿no? Las historias mínimas. ¿Cómo habla un habitante de frontera? En mi novela hay dos personajes curiosos, Don Justo y Don Carmelo, que son dos hombres chismosos del pueblo. Yo tuve que consultar a mi corrector, que es un lingüista, que hizo su tesis de maestría sobre el habla fronteriza, el habla tachirense, porque yo quería que fuese fiel recoger esas voces. Entonces, bueno, tuve que estudiar un poco a Rulfo, porque, bueno, Rulfo es el maestro en ese sentido, ¿no? De lograr que las voces, pues, se parezcan tanto a lo que él escribe, ¿no?
Vamos con la pregunta del profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Hola, Luis. Lo primero es felicitarte por tu obra. Pues, es una trilogía, es algo muy ambicioso, y yo tengo dos preguntas. Yo quisiera seguir extendiendo el interrogante anterior de Chomín sobre el tema de los autores, ¿no? Tú hablabas de fronteras, yo pienso en el en el Danubio de Magris, en el desierto Los Bárbaros de Busati, ¿no? ¿Qué autores colombianos, qué autores colombianos y venezolanos te, digamos, te inspiraron, ¿no? ¿O qué otro autor llama la atención, llamó tu atención para esta trilogía? Y la segunda pregunta es sobre emociones, sobre las emociones de la frontera, que yo sé que es un poco grotesco resumirlo, pero que nos invitaras un poco a la lectura de esta trilogía a través de las emociones que quieres transmitir, de esas emociones fronterizas, binacionales.
Sí. No, gracias, profesor. Un placer, es una excelente pregunta. Bueno, yo estuve leyendo un poco Coexet en aquella época cuando decidí dedicarme a escribir narrativa. Recuerdo una novela de Omar Pamuk llamada Nieve. También leí una trilogía de Yuri Herrera para intentar encontrar algunas voces, Los Trabajos del Reino. Me informé un poco acerca de una novela del año 1961 aquí en Colombia que se llama La Frontera. Yo había estudiado para mi tesis doctoral la narrativa de Pineda Botero sobre la novela colombiana, es una panorámica. Y le comento esto porque, curiosamente, mi doctorado es la antípoda, ¿no? Yo hice mi doctorado sobre literatura urbana. Sobre la ciudad, ¿no? Sobre la ciudad violenta, la ciudad infernal, pero mi ejercicio creativo es lo opuesto. Yo tuve que encontrar un lugar propio en el cual narrar en la frontera, ¿no? Para entender esas voces particulares. Y allí me encontré con las historias mínimas, las voces, la música, los sonidos, las aves. Y esto tiene que ver con la segunda pregunta que voy a responder, porque también las influencias son anteriores. De niño yo me crié esto leyendo obviamente Joseph Conrad, ¿no? El Corazón de las Tinieblas, leí El Conde de Montecristo, Los Miserables. Yo vengo de cierta tradición de la novela europea, porque los maestros literarios que encontré en García Márquez en El Otoño del Patriarca, o que encontré en la propia Cien Años de Soledad, aunque El Amor en Tiempos de Cólera es una de mis novelas favoritas, pero luego lo que he encontrado en la literatura fantástica de Borges, lo que he encontrado en la literatura brasileña, en la poesía de Leo Ivo, y en otros poetas, ¿no? Que podría hacer la lista aquí y sería interminable y engorrosa, y bueno, es algo pretenciosa, pero allí encontré algunas herramientas para narrar, pero lo más difícil fue encontrar un estilo. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta, que fue entender que había una semiótica de los sentidos, ¿no? Y para trasladar el espíritu, el alma y el dolor de la tragedia, bueno, me dediqué a escuchar música, me dediqué a hablar con las personas, a interrogar al que está en la frontera vendiendo café, a la gente de mi pueblo, a mi madrina, a mi madre, a mis amigos. Y a partir de allí, pues logré componer esto, que creo que recoge en buena lid esos sentidos, y me permito leerlo, ¿no? Es un párrafo breve de la primera entrada. Esto lo escribí después de mi viaje a Santa Marta, porque yo quería ver cómo era el mundo costeño en Buenalit, en esa frontera que compartimos con el Zulia y con la Guajira. Y bueno, yo me subí al avión, escribí esto hace 5 años, después de tener 3 años ya trabajando en la investigación para construir el expediente del díptico, y esto está en el díptico de la frontera, en la primera parte, que lleva por nombre Tierra Mala. Hay una advertencia, y la advertencia dice: esta no es una historia real. Esta es la crónica de un viaje imaginario por los pueblos del eje Colombo venezolano, tan distantes, tan retirados geográficamente de Bogotá y de Caracas, que muchas veces hace pensar que los permea una cartografía inasible y difusa. Un hombre está tras la pista de unos soldados desaparecidos que quizá lo lleve a entender qué pasó por aquellos días en los que el binomio de oro estuvo recorriendo Venezuela, o a saber qué sucedió en esos otros años en los que se levantó un comandante y la paz que reinaba se perdió para siempre. Podría decirse que esta ficción relata el trajinar de unos abuelos, padres y tíos que viajaron desde lejos a poblar caseríos del piedemonte andino, y hoy día sus hijos, nietos y sobrinos emprenden el camino de regreso a casa. Pero si solamente fuese eso lo que se quería contar, tal vez no habría merecido la pena escribirla. Y eso que se quería contar está narrado en una crónica imaginaria que parte del año 1967, y comparto brevemente una página para ustedes. 1. Aquí no hay mar, y sucede que ninguno puede soñar por mucho tiempo con regresar al Caribe. No se asoma barco alguno que se deslice sobre las aguas y zarpe de regreso. La sombra de la tarde cae sobre los matorrales, y de la tierra brotan orégano y limonaria, que después del corte expelen aromas que se fuman tras la agonía del sol y la llegada del aguacero. Ocurre que hace 10 días Cándida amaneció colgada de la viga de un soberano del rancho de Palma, y la mirada ausente en sus ojos desorbitados sorprendió a José Venancio, que se fue corriendo a buscar al cura que oficia el último rezo. La oración de los fieles buscará dar paz y descanso a esta alma seducida por el mal. Intentará lavar la culpa de esta nana Samario cartagenera, rende la inquina y víctima de la desesperanza. ¿Quién no siente ante el dolor que su corazón se arruga y se achica como una ciruela que se deshidrata y se seca y se ennegrece y se muera de vieja? Aquí no hay mar, y cada vez que la noche se cierra, vagos recuerdos merodean por las sienes nacaradas de Rómulo Alegría, quien le cantará a la luna. Su pincel, de peces de colores, dibuja estrellas que flotan sobre cielos de esmalte, y un verde satinado reemplazó al turquesa que envolvía las playas del sur en cada uno de sus lienzos. Pasa que de repente, uno a uno, esos paisajes marinos se cubrieron de humedales, se colmaron de montes y de pueblos. Sucede que a sus acuarelas las abandonaron los moluscos, se disolvieron atolones y arrecifes, y de un zarpazo desaparecieron farallones, arenales y balnearios. La suya era una isla pequeña que al pie de la orilla, con sus lachones de madera, constituía para él y los suyos el mundo entero. ¿Quién no ha visto el sufrimiento en los ojos de otros y no ha sentido la angustia y la desolación de esos centenares que cruzan un río intentando coronar una frontera segura y gentil?
Estamos escuchando al profesor Luis Mora Ballesteros, quien nos comparte su trilogía. Continuamos con la pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Gracias, buenos días a todos y a todas. A Luis, pues un saludo muy, muy grande y una felicitación por tu obra. Justamente sobre ella leía que era como una especie de comparación entre la tradición y la vanguardia. Me hizo preguntarme, quisiera saber cuál es tu opinión. ¿Cuáles son las mayores representaciones de la cultura fronteriza? ¿Cuáles eran entonces, antes, y cómo, cuáles son ahora para ti? ¿Cuáles son esas representaciones de más grandes de lo que es la frontera?
Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, en primer lugar, en el pasado lo que reinó fue el silencio. Y al reinar el silencio, pues es el reino de lo invisible. Eso convirtió a los sujetos en sujetos invisibles, más allá de lo que recogía la crónica periodística, la radio o la televisión. Desde el punto de vista literario, había una normalización de que eso era parte de lo que constituía la frontera más caliente, entre comillas, de América Latina, y ya no había objeto de análisis, ya no había objeto de reflexión por parte de lo que son los ejercicios narrativos, porque al estar en la periferia, al estar al margen, pues le dio ese lugar. Esa necesidad de inscribir la frontera en la literatura venezolana está en Milagro Socorro, narrado del otro lado del Zulia, en El abrazo del tamarindo, desde lo que es el pasado, pero en la literatura contemporánea los ejercicios siempre han estado dentro del ensayo político hacia la situación política, obviamente, y la polaridad que sucede en Venezuela. Se construyen ficciones desde el centro del país, pero bueno, esto, en ocasiones las voces no son voces fronterizas, no son voces narrativas que atienden y que están inscritas a lo hidrográfico o a un sector específico, y ese es el reto mayor entonces de la vanguardia. De allí que esto, en el ejercicio de escribir la trilogía de la frontera, o la trilogía de la sombra, o el tríptico de la frontera, como lo están empezando a llamar aquí en Colombia, nació de entender que debía constituir unas voces que desde la crónica imaginaria, desde el ejercicio del prosista, que tiene que ver con la tradición anterior, Emmanuel Díaz Rodríguez, y con la responsabilidad de trasladar al papel eso que hoy día caracteriza a la novela, que es que la novela tiene cierta hibridez textual y ya no se inscribe solamente desde la dialogía o la polifonía de las voces de los personajes, sino que tiene un conjunto de capas narrativas que permiten al lector interrogarse, ¿no? Porque finalmente, como dice Cachú y Siguro, la ficción moderna se trata de eso. Se trata de decirle al lector, mire, yo pienso esto, ¿usted qué piensa?
Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela y quizá una de las personas que más conoce precisamente esta realidad de la movilidad humana entre Colombia y Venezuela. Profesora Ligia.
Gracias, saludo a los compañeros de mesa y un gusto tener hoy a nuestro invitado. Perdón. A nuestro invitado Luis Mora Ballesteros. Quería preguntarte, bueno, va un poco en la misma línea de una pregunta anterior, quizás para profundizar. y es cómo se vivía, de acuerdo con lo que refleja en la novela, cómo se vivía en la frontera la realidad de esa franja, que es realmente como un tercer país, como lo indica el nombre de este programa. ¿Y qué cambio has visto desde que escribiste tu novela? ¿Qué habría que escribir en este momento como para actualizarla con respecto a esa realidad que ya tiene un poco más de 10 años desde que la retrataste?
Oh, muchísimas gracias por la pregunta, profesora. Y me río por lo paradójico que resulta escribir. Yo voy a confesar algo aquí al aire, y es que hay tres grupos irregulares que pensé de la ficción y les puse un nombre, y hoy día existen, y dos de ellos existen con los mismos nombres. Entonces uno se pregunta hasta dónde la ficción suele tener este carácter premonitorio, ¿no? Hay hechos que narré desde la violencia. Y esto a mí me sorprende porque mi intención fue en el año 2015, después del cierre fronterizo, conversar con mis amigos, realizar un expediente, tomar el aliento para escribir en el 2018. Una parte la escribí aquí en Colombia, cuando se rompieron las relaciones venezolana-estadounidense en el 2019. Yo estaba aquí, estuve aquí en Girardot, tratando de entender, tratando de tomar esos elementos. La migración ya era masiva. Pero bueno, esos caminos y esas descripciones de las trochas que me han sido legadas y que tengo la responsabilidad de trasladar como autor para darle precisamente a mis narradores, ya sea el editor del díctico, ya sea a Juan Ángel Villamediana, que es el periodista que está intentando narrar lo que sucede con unos soldados desaparecidos, las listas de la muerte, la profilaxis social de la época. Eso ha cambiado porque, en cierto modo, hay una tecnología, se han tecnificado estas formas de extorsión que generaba la vacuna por parte de los grupos irregulares o paramilitares en la frontera. Y bueno, esto, hay una expresión del Táchira rural que dice que eso se saneó. Eso significa que eso ya se arregló. Pero bueno, es porque dentro de lo ilegal hay cierto orden, y con esto no intento justificar la palabra, solo que es bastante difícil poder describir ese balance entre las fuerzas irregulares y en ese paraestado que funciona allí. Y yo también intenté recoger, ¿no?, esa presencia, esa omnisciencia, ¿no?, esa omnipresencia que también recoge la tradición literaria latinoamericana con el señor presidente de Asturias. Mencioné El Otoño del Patriarca de García Márquez, Yo el Supremo de Roabastos, y es que hay una figura allí que ejerce un poder. Todo el mundo sabe que existe, todo el mundo responde estéticamente a ello, pero nadie sabe quién es. Entonces, bueno, yo también me inspiré un poco en aquellas leyendas que habían sobre el subcomandante Marcos, porque mi comandante Ciro, el capitán Pérez Pérez, que atraviesa toda la ficción de la trilogía de la frontera, es alguien que ejerce el poder criminal. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto y nadie sabe cómo es.
Vamos con la pregunta del profesor Antonio Delicio. Creo que hoy no desde Caracas, sino desde algún lugar de Europa. Profesor Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Buenas tardes por acá. Buenos días por allá. Luis, le oigo y efectivamente me marca mucho la presencia de su vanguardismo. Habla del Gabo, habla de Bastos, habla de todo lo que puede ser efectivamente una literatura de avanzada en América Latina. Sin embargo, veo que estamos circunscritos a una frontera, esa frontera, vamos a llamarlo formal, que puede ser Girardot, puede ser Táchira, formal para decirlo de alguna manera. Pero yo pregunto, ¿qué le parece a usted, Germán Arciniega? A mí un libro que me marcó mucho fue la biografía del Caribe de Germán Arciniega. Y precisamente cuando pienso en la frontera, en el tercer país, que hablaba la profesora Ligia Bolívar, ese tercer país que nosotros tenemos entre Venezuela y Colombia, o Colombia y Venezuela, es muy distinto. Una cosa es hablar de los Andes, otra cosa es hablar desde el Caribe, y otra cosa, por supuesto, es hablar desde la Orinoquía. Y para mí, bueno, siempre frente al vanguardismo latinoamericano que aprecio, tengo un autor que me deja muy, muy, muy sentido, que para mí tiene un gran valor, que es Germán Arciniega, que como que ha pasado, ¿no? Por debajo de todo lo que ha sido esa visión por supuesto, no de la frontera colombo-venezolana, sino que me parece que, bueno, dentro de la visión que debemos tener en América Latina, y creo que Germán Arciniega apuntaba precisamente eso, de convertir la América desde Alaska hasta la Patagonia en una unidad.
Sí, no, esto, hola, ¿qué tal, profesor Antonio? Muchas gracias por su pregunta. Usted hablaba y yo recordaba que, claro, dentro de lo que son los cánones narrativos y lo que son las literaturas nacionales, esto, las panorámicas logran excluir algunos nombres, y esto, también nosotros tenemos una deuda, más allá de la influencia nadaísta de la poesía colombiana, de los novelistas colombianos, esto, para tratar de rescatar esas otras voces y esos otros autores. Yo pensaba en Renato Rodríguez, un escritor venezolano que está allá al oriente del país, o Ruy Guerra, que aunque tiene cierta influencia y cierta lectura desde el centro, también son parte de esas literaturas regionales, y la clasificación vale. Pero bueno, lo anotaré para revisarlo con detalle. También pensaba en Triunfo Arciniegas ahora, ¿no? Y bueno, me llegaba una imagen de León de Grief ahora que usted hablaba, porque curiosamente, gracias a Santiago Gamboa, este otro escritor colombiano, fue que también logré entender algunas otras cosas de la propia Bogotá, ¿no? Que uno no entiende desde lo cultural, sino desde lo literario, en ese modo de leer la realidad y la ficción, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿no? Muchas gracias por ese comentario y esa recomendación.
Estamos con el profesor Luis Mora Ballesteros, autor de una triada de novelas sobre la zona de frontera. De hecho, nos encontramos precisamente en ese café que solía frecuentar León de Grief, y donde hacía parte de sus dinámicas de tertulia aquí en el centro, en la Universidad del Rosario. Profesor, ya para terminar, porque nos quedan pocos minutos, me gustaría preguntarle por la dinámica de las realidades que usted refleja en su obra, y es: la mayoría de la gente considera que la crisis migratoria que vivimos hoy es el resultado de la situación en Venezuela, pero pocas veces recuerda que también nosotros fuimos un pueblo en diáspora, que muchos de ellos, incluso usted mismo, hace parte de esa dinámica, de esa diáspora, y quisiera preguntarle cómo abordar un tema que termina siendo tan personal, pero tan vivido, y que para muchos la literatura es la forma de explicar, quizá, de llegar mejor a estas realidades.
Bueno, en principio creo que frente al estereotipo negativo que se ha construido en ambos lugares acerca de lo que fue el colombiano en Venezuela, y lo que es más reciente y tiene una mayor cobertura mediática y una experiencia personal negativa, cualquiera puede declarar hoy día que le ha sucedido desde la experiencia de vida, pero también de lo que existe en el plano de lo discursivo. Esto, frente a eso, yo les decía en el café que estoy admirado por el trabajo que ustedes hacen, donde buscan la comprensión de esos hechos de la realidad desde la ficción, y creo que esta parte de mi novela, El Díptico de la Frontera, cierra esa manera, esa pregunta, para entender qué ocurrió con ambos y qué está allí presente y qué pasa desapercibido. En Girardot, aquí intentando conocer un poco Colombia, el periodista Juan Ángel Villamediana, quien escribe La Crónica Imaginaria, al final del díptico decide abrir su computador y teclear esto en su teclado de membrana. Lo cito: tanto en tierra mala como en tierra ajena, de este lado del río, sus voces dejaron regados el vallenato y la cumbia de la costa. Juntaron a dos océanos, abrazaron la lluvia bajo el ocaso del sol y tendieron puentes eternos entre La Palmita y Cúcuta, entre La Fría y Puerto Santander, entre el río Táchira y el Catatumba colombiano. Sus hijos corrieron por los zaguanes de las haciendas y dieron los primeros pasos, y caminaron a Nagata, entre los porches, y jugaron al escondite y a las 40 matas detrás de las cortinas. Sus lápices y sus creyones grabaron las playas del sur y dibujaron los mares en las paredes y en los pórticos. Sus manos labraron la tierra, cuidaron a los niños, sirvieron el café, bañaron a los perros y regaron a diario las cayenas y los helechos. En ollas y platos sirvieron sobre barriga. Les echaron patas de cochino a las caraotas que llaman frijoles, y aún se disputan con nosotros la creación y los orígenes de las arepas. Ellos pusieron semillas en donde antaño solo hubo espinos y reinó la hierba mala. Todos lloraron sus pérdidas, enterraron a sus muertos, colgaron hamacas y levantaron canelles, cultivaron en sí mismos el deseo de partir, el sueño de volver, las ansias de vivir, la ambición del amor. Aquí jamás habrá mar, y pasa que muy a menudo se observa que todo el mundo guarda silencio, o todos mienten, o todos son cómplices, todos, por las razones que fueren, aun habiendo oído el modo en el que perdieron la vida miles de sus congéneres, intentando coronar el cruce del Tarra, el Grita o las aguas del Tibú, hace 4, 3 o 2 décadas quemaron sus naves y callaron su pasado, vivieron entre las sombras y rozaron la ilegalidad. poblaron guetos entre las haciendas y en las fincas, construyeron ranchos en los conucos y han amado a Venezuela como si de Colombia se tratase. Lo hicieron para subsistir entre esa inmensa isla y entre esa enorme masa de indocumentados. Hay navidades que le hirieron tan hondo y que los que una vez soñaron con fundar ciudades y levantar pueblos, decidieron regresar a los lotes y a los terrenos en los que hacía demasiados días, hombro a hombro y mano a mano, habían puesto las piedras de sus casas, hogares en los que a su retorno solo recogieron despojos y comejenes. Aquí jamás hubo mar, y sucede que la muerte hoy visita sus aposentos, y ellos viajan con sus hijos y sus perros por el páramo de Berlín, caminando por Pamplona, intentando coronar Bogotá.
Luis Mora Ballesteros, autor de Díptico de la Frontera, La Sombra del Comandante y Ya no es posible el Sur. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, profesor.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos y a la audiencia.
Me está preguntando el profesor Agudelo, ¿dónde podemos conseguir sus libros?
Bueno, actualmente están disponibles en Amazon, esto para compra vía plataforma, en Google Books, y bueno, estamos viendo si podemos hacerlos llegar a Colombia. Está en una librería en Cali, pero bueno, estamos buscando el escenario para la distribución, así que están en la red para adquirirlos vía Amazon.
Gracias, profesor Luis. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de encargada de la emisora, Mario Castro, y a todo el equipo de Esto no es una frontera, Esto es un río. Gracias. Continuamos con Radar Colombia-Venezuela, Bitácora Migratoria, Conversaciones, Encuentro con la Migración y La Otra Orilla. Los pequeños secciones de Esto no es una frontera, Esto es un río.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, Esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Décimo, enfoque diferencial para la protección en la zona de frontera. El flujo migratorio de Venezuela hacia Colombia se ha ido feminizando con los años. Actualmente el 51% de las migrantes son mujeres. Ellas se ven expuestas a una triple discriminación por ser mujeres, migrantes y pobres. De las mujeres migrantes en Colombia, la mayor parte tienen entre 18 y 29 años, es decir, están en edad fértil y en edad productiva. Si son madres o están por serlo, se ven afectadas por la incapacidad del sistema de salud venezolano para atenderlas, por lo que migran a Colombia para parir. Por las condiciones de vulnerabilidad, las mujeres muchas veces pasan solas los pasos informales en avanzado estado de embarazo, exponiéndose a múltiples peligros. También sucede que carecen de los medios para la atención prenatal en su país y llegan a Colombia al momento del parto sin ningún conocimiento de su estado de salud o el de su feto. En Venezuela escasean los métodos anticonceptivos, lo que conduce muchas veces a embarazos no deseados. Tampoco la anticoncepción es totalmente accesible para ellas en Colombia, por el precario acceso a la información y porque la situación migratoria irregular es impedimento para estar en el régimen de salud, así como para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo si así lo desean. La salud sexual y reproductiva, así como sus implicaciones en la salud mental, son servicios de salud no incluidos dentro de las urgencias a las que pueden acceder migrantes irregulares. Si hubiese un acceso garantizado para migrantes, disminuirían los embarazos no deseados, los alumbramientos no planificados, los abortos inducidos practicados en malas condiciones, los abortos espontáneos, las defunciones maternas y de lactantes, así como las defunciones de los neonatos. Los costos originados por los efectos de la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos son asumidos por Colombia y la cooperación internacional. Las necesidades insatisfechas en salud de las mujeres migrantes son una de las causas de su rezago laboral y tiene consecuencias sobre su aporte al desarrollo del país en un escenario de integración. Las mujeres migrantes no solo devengan menos ingresos que sus pares colombianas, sino respecto a los hombres venezolanos. Aunque el nivel educativo de las migrantes es mayor que el de sus connacionales, su participación en el mercado laboral es menor y dedican más tiempo a las labores de cuidado, lo que inevitablemente les lleva a tener menos ingresos. Por otro lado, teniendo en cuenta la predominancia de mujeres venezolanas en Colombia, es claro que ha crecido la llegada de familias migrantes. Tanto los niños, niñas y adolescentes como las mujeres son grupos altamente vulnerables que cruzan por la frontera. En esa zona, los menores están están expuestos a ser sometidos a la separación de su medio familiar o de sus cuidadores debido a que no tienen asegurado un mínimo vital y están sujetos a trabajo infantil, violencia por maltrato, violencia sexual, situación de calle, mendicidad, desescolarización, consumo de sustancias psicoactivas y desnutrición, entre otros. Por ser la zona fronteriza, el epicentro de combates entre grupos armados organizados y entre estos y las fuerzas militares colombianas y de Venezuela, los niños, niñas y adolescentes están expuestos a los efectos de la guerra como la pobreza, el reclutamiento forzado y la trata de personas.
Teniendo en cuenta ese contexto, hacemos las siguientes recomendaciones. La primera es que dentro de los ejercicios de caracterización de la población migrante realizados en municipios y departamentos de frontera, se deben generar procedimientos específicos para menores de edad con el fin de detectar y priorizar los casos que requieren iniciar con urgencia un proceso de restitución de derechos, especialmente en áreas como La Parada, en Norte de Santander. Por otro lado, transitar hacia un modelo educativo inclusivo, primordialmente en las instituciones educativas de la frontera, que se adapta las particularidades de los menores migrantes, como la desnivelación escolar o el haber atravesado periodos de desescolarización. También implementar un sistema en frontera que destine servicios y programas dirigidos a reducir la carga que supone para mujeres migrantes el cuidado de los niños, niñas, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, de manera que sus necesidades puedan ser atendidas también por medio de la articulación de servicios dispuestos por los gobiernos locales y nacional. Asimismo, por último, recomendamos mejorar la calidad de la información y de los servicios de salud sexual y reproductiva para migrantes venezolanas en la frontera, ampliando opciones de métodos anticonceptivos, garantizando su disponibilidad y la gratuidad de los mismos.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Eduardo Battistini, quien fuera encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Bogotá y es el presidente de el partido político Primero Justicia en el exterior.
Sí, y con Eduardo Battistini conversaremos sobre la próxima celebración de las elecciones primarias de la oposición venezolana y especialmente las que se celebrarán entre los residentes venezolanos en Colombia. Bienvenido, Eduardo.
Saludos, Chomín, y saludos, Alejandro, y gracias por el espacio.
Eduardo, estas elecciones primarias, ¿cuál es el contexto general en el que se producen? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cuál es el cuadro en el cual se desarrolla este proceso?
Mira, estas elecciones primarias o esta elección primaria se produce en el contexto de una Venezuela que vive en dictadura, una Venezuela que ha coartado todas las libertades de los venezolanos, pero sobre todo las cosas nos ha privado de poder tener procesos electorales libres y democráticos. Esta apuesta a la elección primaria que ha hecho la sociedad democrática venezolana tiene objetivo fundamental organizar y agrupar nuevamente a la oposición en una sola opción que nos permite enfrentar con mucha fuerza a la dictadura de Nicolás Maduro, pero además también está impregnada de un contexto muy distinto a, ustedes recordarán, la primaria del año 2012, porque la primaria del año 2012 básicamente se había centrado en una primaria dentro de Venezuela, bueno, que hay una primaria dentro de Venezuela, pero con una realidad de más de 7 millones de venezolanos fuera del país, que también de alguna u otra forma van a ser parte de este proceso de elección primaria, con casi 400.000 venezolanos, pues que entre los que ya estaban inscritos previamente en el CNE y los que se inscribieron en este proceso que aperturó la Comisión Nacional de Primarias, bueno, van a poder participar. Entonces es una primaria, como te digo, además de rodeada de ese contexto de dictadura que hay en Venezuela, es una primaria que ha empezado a sortear muchos obstáculos y que de alguna u otra forma pues se plantea como la estrategia de la oposición venezolana para enfrentar el 2024, para enfrentarlo con unidad, para enfrentarlo con objetivos comunes, pero por sobre todas las cosas para enfrentarlo con el acompañamiento del pueblo venezolano.
Eduardo, cuéntanos precisamente cuáles algunos de esos obstáculos, algunos que vienen por supuesto del propio régimen, pero también obstáculos, digamos, internos de la dinámica que vive la propia oposición.
Mira, bueno, evidentemente el régimen ha empezado a colocarle, como tú bien lo dices, obstáculos a esta primaria. El primero de ellos fue pensar, o ellos pensaron, que acabando con el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Primarias, no iba a poder asumir una primaria autogestionada. Pero vimos allí cómo claramente la comisión se plantó de manera muy firme con el apoyo de todos los factores de la sociedad civil y los factores de la política democrática para seguir avanzando en ese proceso de primaria. También hemos visto cómo las inhabilitaciones se han convertido en un proceso para tratar también de torpedear a los que tienen las opciones más claras en esta elección primaria, para tratar de que con eso salgamos o nos retiremos del camino del voto. Pero también lo que ha sido la intimidación en campo a quienes de alguna u otra forma han manifestado la opción de prestar un espacio para hacer la primaria, de ayudar con la logística o con la colaboración para el ejercicio de la primaria en ese estado o en ese municipio. Es decir, la intimidación del Estado completo con su cuerpo de represión para alejar a la gente de este proceso de primaria. Pero también en el caso de la oposición, bueno, también está claro que la primaria tiene un obstáculo, que es, bueno, si vamos con la primaria y lamentablemente el candidato o candidata que gane la primaria pues continúa inhabilitado y no puede efectivamente lograr su inscripción para la elección del año 2024, bueno, allí hay un gran reto. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esa situación? Hay quienes hoy en día plantean salir de la ruta electoral y hay quienes plantean que ese proceso más bien debe plantearle a la oposición buscar una alternativa muy parecida a lo que ocurrió en el estado Barinas para no dejar a los venezolanos sin opción en ese proceso. Yo creo que ahí están condensados gran parte de los obstáculos que hoy en día tiene la primaria y la ruta del voto en Venezuela.
Ahora, Eduardo, la primaria como proceso electoral en el cual los ciudadanos van a participar y van a participar los venezolanos en el exterior, en Colombia teniendo la gran cantidad de venezolanos que hay, ¿cómo va a ser el proceso acá en Colombia?
Mira, en Colombia ya se han venido organizando en distintas ciudades. Te recuerdo que aquí va a estar habilitado para votar Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Cúcuta, Bucaramanga, Ipiales y, si mal no me equivoco, me corrige Chomio, bueno, por supuesto Bogotá, y la décima ciudad sería Santa Marta. Esto se está organizando de la mano de la Comisión Nacional de Primarias. Se están generando comités organizadores de la primaria por ciudad, donde están integrándose todos los factores de la sociedad civil, factores de los partidos políticos, de los candidatos, y la idea es ir en este proceso identificando cuáles serían los lugares dentro de esas ciudades para el 22 de octubre ejercer nuestro derecho al voto y empezar a trabajar en todo lo que significa la logística de esa primaria autogestionada. La verdad es que mucha gente ha tratado de vender como un fracaso que escasamente, dicen ellos, se hayan inscrito un poco más de 300.000 venezolanos, que sumados a lo que ya estaban inscritos, pues llegamos casi a los 400.000. Pero hay que destacar que esos 280.000 venezolanos que actualizaron sus datos en la Comisión Nacional de Primarias representan muy por lejos lo que en 10 años el régimen de Nicolás Maduro ha inscrito formalmente a través de los consulados en el Registro Nacional Electoral. Es decir, creo que este ejercicio ciudadano, sin duda alguna, fue una demostración de la voluntad de los venezolanos, que además no tenemos tradición de voto en el exterior, de participar en este proceso. Pero en Colombia, además, te digo, en el caso de Bogotá, que es el que me concierne por estar acá, va a haber tres centros electorales. Se está tratando de trabajar en una opción para unificarlos, pero en todo caso habría en principio tres centros electorales y allí pues el voto va a ser estrictamente manual y los venezolanos tienen que acudir ese día de la elección con su cédula de identidad o su pasaporte, vencido o no, y si pueden llevarse en el correo electrónico en su celular el código que les llegó con la verificación de su información en caso de que haya algún problema con el cuaderno electoral.
Mira, Eduardo, ya para terminar, a tu juicio, ¿qué impacto crees tú que pueden tener las primarias en el proceso de búsqueda de la unidad que desarrolla la oposición y que no siempre pues, ha tenido el éxito esperado? O sea, es un proceso que a veces ha sido un poquito convulso.
Mira, yo creo que el impacto va a depender de la madurez que tengamos los factores políticos. Es decir, no tiene sentido hacer una primaria si la primaria no nos va a fortalecer. Eso sería en el argot futbolístico un autogol. Yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esta primaria tenga un objetivo común. No importa quién la gane. Aquí al final lo que importa es que la oposición salga unificada, salga con criterios únicos en los objetivos trazados y que tengamos muy claro que la lucha es por defender que los venezolanos puedan tener una opción en el año 2024 para enfrentar a la dictadura. Si nosotros cometemos el error de convertir la primaria en un campo de batalla intestino dentro de los factores de la oposición, no solamente le estaríamos haciendo un favor a Nicolás Maduro, sino estaríamos frustrando ese deseo de esperanza de los venezolanos. Así que yo creo que el impacto fundamental que tiene que tener esa elección primaria es unificar a la oposición, es consolidar y solidificarla y es poder convertirnos como un solo hombre o como una sola mujer en ese aluvión de venezolanos que tanto dentro y fuera del exterior y fuera de Venezuela, perdón, vamos a poder participar no solamente en la primaria, sino también dar una lucha muy fuerte en el año 2024 en el caso de los que estamos afuera para que podamos también participar en ese proceso electoral.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Battistini, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Eduardo.
Saludos, Chomín. Saludos, Alejandro, y gracias por el espacio.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
En la sección de hoy, 14 de agosto 2023, en lo respectivo a las noticias de interés binacional, tenemos que la Embajada de Colombia trabaja con solo 3 funcionarios en Caracas y todavía no se han abierto los servicios consulares. La semana pasada se reunieron los ministros de Transporte de Venezuela y Colombia, sin embargo no hubo acuerdos en la materia. Las negociaciones entre Nariño y ELN se retomarán en Caracas, sin embargo sabemos que estas negociaciones están afectadas por la amenaza del ELN al fiscal colombiano Francisco Barbosa. En cuanto a las noticias que tienen que ver con la diáspora, tenemos que el 80% de los venezolanos que van a Curazao es para pedir visa. Visa para Estados Unidos. Hay que recordar que los venezolanos para entrar a Curazao necesitan otra visa también, la visa propia de ese país. Con respecto a Trinidad y Tobago, tenemos que deportaron 98 venezolanos que habían pedido asilos. En las noticias de interés nacional, importante se ha destacado que el nuevo banco de Portugal liberó 1.500 millones a favor de la administración de Maduro, 1.500 millones de dólares. Sin embargo, hay que recordar que estos 1.500 millones son parte de las acciones del Tesoro de Estados Unidos, hacen parte de las retenciones del Tesoro de Estados Unidos sobre Bandes, el Banco de Desarrollo Social venezolano, y por lo tanto no van a estar inmediatamente a la disposición de la administración de Maduro. A nivel interno se ha destacado la intervención de la Cruz Roja venezolana, igualmente el hecho de que 6 sindicalistas fueron condenado a 16 años de prisión. Se dice que es un abuso de la ley antiterrorista. La administración de Maduro acusa a estos sindicalistas de pertenecer a la Unión de Resistencia Popular con intenciones de derrocarlo. Y también importante el hecho de que fue intervenido el Partido Comunista Venezolano, ha recibido el apoyo de muchos partidos comunistas en el mundo, sin embargo, no del Partido Comunista Cubano. En Cuba, en lugar de la alerta contra la intervención contra el PCB, se recibió a Diosdado Cabello, que como sabemos fue en búsqueda de consensos alrededor de las elecciones 2024. Y con respecto a estas elecciones presidenciales 2024, importante decir que la plataforma unitaria estima que podrían participar alrededor de 3 millones de personas. Son unas primarias que van a ser autofinanciadas, se están buscando métodos como la rifa, pero importante es resaltar que Capriles y Delsa Solórzano han recibido amenazas de muerte, recordando a lo ocurrido en Ecuador con Villavicencio. Finalmente, con respecto a las noticias económicas, tenemos que la inflación en Venezuela en lo que va de año está en 121%, la más elevada de todo el continente y una de las más elevadas del mundo, y seguimos con la crisis de gasolina, siguen cerradas las refinerías. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escucharnos la semana próxima.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con María Elena Luna Hernández. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, magíster y especialista en Derecho Penal de la Universidad EAFIT. También es juez penal del circuito en La Ceja, Antioquia. Docente de posgrados en varias universidades, incluyendo El Rosario, y es columnista también especializada en temas jurídicos en bastantes áreas del derecho, incluyendo los derechos humanos de las mujeres. Hoy vamos a estar hablando con ella sobre la trata de personas, específico la trata de migrantes, al final. ¿Cómo estás, Elena?
Un saludo para todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes en este espacio.
Elena, ¿qué definición le podemos dar a la trata de personas y cuáles son los mayores retos de ese delito?
A ver, la trata de personas es el medio que lleva al fin de explotar. Hay muchas formas de explotación: sexual, reproductiva, laboral, extracción de órganos de la mendicidad ajena, etc. Y es un delito que se crea para proteger a los seres humanos y que no sean tratados como mercancía o no sean explotados. Nuestro Código Penal entiende trata como captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación, es decir, que no se tiene que concretar la explotación. Entonces, captar consiste en atraer a una persona con la finalidad de ser tratada. Esto puede ser a través de cualquier medio, como ofertas, engaños, el solo aprovechamiento. Trasladar implica movilizar de un lugar a otro, es decir, que puede ser de un país a otro, de una ciudad a otra, de un municipio a otro, incluso al interior de la misma ciudad. Recibir consiste en asegurarse de que la persona tratada ha llegado a su destino. Y acoger significa albergar a una persona con el fin de asegurar, pues, su disponibilidad en ese destino final. Uno de los problemas más complejos para abordar la trata de personas es que no se reconoce lo cotidiano de este delito. Con frecuencia tenemos ideas equivocadas de la forma de su comisión. Entonces se asocia a imágenes de mujeres encadenadas, engañadas, torturadas. Y eso lo que hace es confundirlo con otros delitos, como el secuestro. Si bien esos escenarios también existen, por supuesto, que las mujeres víctimas de trata estén amarradas o con imposibilidad física de movilidad, no son los casos más comunes, ¿sí? Y estos muchas veces pasan desapercibidos o invisibilizados.
¿Crees que los migrantes son una población especialmente vulnerable a ser víctima de trata de personas?
Bueno, por supuesto que los migrantes son una población especialmente vulnerable a ser víctimas de trata de personas. Menciono algunas razones. Con frecuencia, esta población está en circunstancias de marginalidad, de exclusión social, política, económica, en fin, lo que aumenta las probabilidades de carecer de medios de producción, de oportunidades, de trabajos bien remunerados, y eso, a su vez, incrementa, por ejemplo, responsabilidades en la niñez, que incluye labores domésticas, de cuidado, exposición al maltrato, matrimonio de niños, niñas y adolescentes, servidumbre, múltiples situaciones que van a ser un cultivo perfecto para, pues, la explotación y, por supuesto, el medio, la trata de personas. Otras causas que propician la trata y la explotación son los regímenes restrictivos o discriminatorios de migración y asilo que conllevan a los migrantes hacia vías irregulares. Entonces, si bien la migración puede representar en muchos casos la mejoría en la calidad de vida y, por supuesto, la consolidación de un proyecto profesional, también puede representar un gran riesgo para la seguridad, para la integridad de migrantes y mucho más si las personas, especialmente mujeres, se ven, piensen ustedes, obligadas a viajar por vías irregulares o si terminan en una situación de migración irregular. De hecho, en este aspecto es importante recordar lo que nos dice la recomendación 38 de la CEDAW. Allí se señala que las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata en todas las etapas del ciclo migratorio, es decir, en el tránsito, en los centros de acogida o alojamiento, en las fronteras y en los países de destino. Miren que esto encaja perfecto en los verbos mediante los cuales se materializa la trata de personas en nuestra normativa: captar, trasladar, recibir y acoger. En cada uno de estos verbos se concreta ese factor de riesgo que, pues, son los que deben intervenirse o mejor deben prevenirse.
Ya para terminar, Elena, ¿qué medidas crees que son efectivas para evitar que los migrantes se vuelvan efectivamente víctimas de la trata de personas?
El foco de prevención en este aspecto gira en torno a la regulación de la migración de cada estado y al control de pasos fronterizos, por lo que se debe proporcionar vías seguras que garanticen los derechos humanos en todas las etapas de migración. Lo que iría en contravía de esto sería recurrir a medidas, por ejemplo, de expulsión o la detención, pues precisamente limitan la circulación de las personas que huyen de, por ejemplo, zonas de conflicto. Otro punto neurálgico que se debe intervenir o en el que el Estado debe hacer presencia es en los puntos de tránsito, pues si no hay acceso a medios regulares y seguros, va a ser más fácil que grupos al margen de la ley se ofrezcan a hacerlo y a desplazar las personas de forma clandestina, y esto aumenta los riesgos de captación y todas las formas de explotación. Este riesgo también se puede disminuir cuando no se separa a las familias migrantes o se construyen redes de apoyo, muy importante. Prevenir la trata y la explotación también se debe hacer en los refugios o instalaciones donde se alojan las personas desplazadas, lo que en parte se logra capacitando al personal para detectar activamente las posibles víctimas. Y en casos de mujeres y niñas, ojo que se debe garantizar su seguridad con alojamientos exclusivos para su sexo, incluyendo las profesionales que las atiendan. Otro eje de prevención que se liga a lo que estamos hablando sobre la migración es reforzar la legislación laboral que incluya condiciones no discriminatorias para migrantes, no obstante su documentación, y poniendo especial atención en los sectores informales. Se debe tener mucho cuidado con los requisitos que se exigen para la documentación, que no esté supeditada su obtención a los documentos de un cónyuge o de alguien más. Esto lo puntualiza la recomendación número 38 de la CEDAW. También es importante revisar las condiciones para conceder permisos de residencia a las mujeres a fin de aminorar las consecuencias de la dependencia con su pareja. Algunas estrategias que pueden servir para la prevención de la trata en este escenario laboral pueden ir dirigidas a garantizar mayores controles de inspectores de trabajo, prever mecanismos de denuncias fáciles en los contextos para migrantes. Y finalmente, pues un componente preventivo que no puede pasarse por alto son las medidas educativas, sociales, culturales, dirigidas a toda la sociedad y enfocando la demanda y potencial demanda principalmente, así como las redes de apoyo de las víctimas y que abarcan, pues, sectores públicos y privados.
Pues muchas gracias, Elena, por compartir este espacio con nosotros. Creo que es un tema de actualidad muy, muy, muy importante que ha cobrado especial importancia en Colombia a raíz de la migración venezolana. Recordemos que en 2022 se registraron 111 casos de trata de personas en Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el 62% de esas víctimas son explotadas bajo la finalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Evidentemente, el subregistro es altísimo y queda un gran camino por recorrer ahí en materia de garantía de derechos. Así que muchas gracias, Elena, y en una próxima ocasión nos veremos.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.